Estamos hasta las 12 de Folclórica FM 98.7 haciendo Rezo por Vos. Lo voy a saludar al señor Gabriel Goiti. Puma, querido, ¿cómo estás? Buen día.
Diego, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Diego.
Claro, ¿cómo te va, Diego? ¿Qué decís? ¿Cómo estás, viejo?
Tenemos el mismo quilombo, los dos, porque a mí de la nadie me dice Diego, salvo mi mujer y poca gente más. Y a una te dice Gabriel.
No vas a creer, no vas a creer, van sumando adeptos. Respondo a todo, mientras te llamen.
Claro, el tema es que dejen de llamar, ¿no?
El tema cuando no le llaman ni por nada, ¿viste? Entonces hay que responder, ¿viste? Hay que responder.
¿Cómo estás en la cuarentena? Vamos a empezar, ¿estás Solari? ¿Estás con algo?
¿Viste los rincones? ¿Te ubicás un rincón?
Sí, sí.
Bueno, más solo que eso.
Qué lo parió.
Y bueno, ¿viste que tanta cosa? Ay, quiero estar solo. ¿Sabes qué? Necesito mi aire. Bueno, ahí tenés aire.
Claro.
Quiero tener mi espacio, ¿sí? O sea, basta. Quiero pensar en mil cosas. Ahí tenés, boludo, ahí tenés. Llegó la pandemia.
Claro, ahí tenés espacio, tenés todo. Tenés para hacer tiempo,
ahí tenés
para hacer
tus espacio.
Cosas, claro.
Así que quería reflexionar, así que bueno, que no vea que pensaste vos. Bueno, anda, a ver, sacame la pandemia, vuelta y vuelta. Sí, bueno, vienen los chicos, por suerte, gracias a Dios, y los hijos.
Pero, a ver, yo soy un atrevido, yo no sé si estás en pareja, si estás con una novia, si estás solo, no, de verdad no tengo idea.
Vaya uno a saber, la verdad que no estoy en condiciones de aseverar nada. La verdad, estoy en condiciones de decirte que soy un ser humano con dos líneas de cuatro.
Claro.
Y festejamos el empate, no sabes.
Claro.
Un abrazo. El cero en el arco es fundamental.
Y bueno, te hagas el modesto, ¿no?
Bueno, es un equipo. Bueno, pero es un equipo que da pelea.
Ha probado los mejores platos.
Es un equipo que da pelea.
Ha estado en los mejores restaurantes.
Hemos estado en todas las divisionales, querido Cho.
Claro, has comido en la fonda y también en.
Estuvimos en todas las divisionales.
Claro.
Nadie nos va a contar a nosotros. Y bueno, algún campeonato festejamos, sí. Sí, pero somos un equipo de lucha.
Sí, claro, pues arrancamos la D, ¿no?
Arrancamos la D, exactamente, sin tribuna, con Pedro Catalán en el arco, y bueno.
Pedro Catalán, no, querido Catalán. Bueno, y, así que bueno, la estás llevando. ¿Y cómo la llevas? ¿Bien? ¿Solo? Me dijiste que van los pibes.
Sí, están los chicos, por suerte, así que muy bien. La verdad que yo estoy en el círculo del privilegio, así que hoy en día tener un techo y un fondo en la Argentina...
Sí, garpa.
Sos rico, y es verdad, sos rico, sí, papá, si tenés techo, sos rico, no te hagas el boludo. Así que sí, la verdad que tengo un fondo lindo, unos arbolitos, y la verdad que quiero agradecer a las madres de mis hijos, porque la verdad que estuvieron muy bien en el sentido de decir, mira, mejor que vayan con vos, porque así están en los departamentos... Los pibes, claro. La verdad que, entonces, bueno, teniendo la posibilidad, el papá, en este caso soy yo, las chicas, la verdad que, obviamente no es fácil para una madre, pero bueno, estuvieron mayormente acá, y bueno, ahora sí, con este tema de poder llevar a los chicos de un lado, para que estén también con los padres o las madres, pero mayormente estuvieron acá, así que, en ese sentido, la verdad que bien, porque, viste, uno con el laburo que tiene, y más no te lo voy a contar a vos, a los chicos que trabajan en esto, es difícil compartir las noches, es difícil compartir la cotidianidad con tus hijos, y bueno, entonces aprovechando eso a full, disfrutando, la verdad que disfrutándolo con eso,
sí.
Sinceramente, muy bien. Y después, yo en lo personal, la verdad, chavo, a mí no me cambia mucho mi forma de vida, yo soy un muchacho aislado, así que a mí, de alguna manera, me gusta estar en mi casa, soy cobachero viejo.
Sí, claro.
Lo que extraño concretamente es ir al teatro, no te voy a decir que no, pero más allá de
eso... No, bueno, pero iba a comer con amigos, con
bueno, mamá querida.
Eso es bravo, pero no, ahí, qué sé yo, pero sí, yo también, a mí me pasa igual, yo me gusta estar en mi casa...
Claro.
Pero también es cierto, lo he hablado con mi mujer, esta historia de que venir a la radio me ayuda mucho a sobrellevarlo, digamos, tengo una salida,
sí.
¿Viste?
Claro.
A la calle.
No es menor, sobre todo que, bueno, vos sos un muchacho que, claro, se ha ganado la vida recorriendo de acá para allá, somos muchachos que nos movemos,
sí, sí.
Un trabajo que te exige moverte, y bueno, después de estar encerrado, no es fácil y tampoco con una pareja, desde luego.
Sí, el laburo de ustedes está bravo. Esto lo hablaba ahora en serio, lo hablaba con Rottenberg ayer, creo, el viernes.
Sin duda.
El laburo estaba complicado, porque ¿cómo haces?
Muy.
Vamos a suponer el fútbol. Yo comento fútbol por televisión. El fútbol puede volver sin público y yo voy a la cancha a comentar el partido. Ahora, no puede haber cine sin público, no puede haber teatro sin público.
Exactamente, y sí, creo que estamos, de como se dice, en la cola. De todas maneras, bueno, me parece que se estarán ocupando también, si nosotros estamos preocupados, no quiero imaginarme los dirigentes de actores que tienen que llevar adelante ya un gremio que en las mejores épocas también tenemos desocupados nosotros, porque
claro, lógico.
Nunca trabajaron todos los actores jamás, ni en las mejores épocas, así que imagínate que ahora, me parece que habrá que pensar, sobre todo habrá compañeros, como el caso de cómicos que pueden trabajar en televisión, a ver de qué manera armar un protocolo para que ellos puedan empezar a ejercer poco a poco su actividad, que me parece bien, porque tampoco ponernos en posturas dogmáticas de o actuamos todos o no actúa ninguno. Me parece que sería un error plantearlo así.
Sobre todo porque, no todos están en una buena condición, ¿no?
Pero por supuesto, chavo querido, y es muy amplio el espectro de los actores, y hay muchos colores, entonces no se puede poner uno en negro o en blanco. Entonces, todo lo que venga bien para que un compañero pueda desarrollarse con responsabilidad de protocolo, que los canales y los lugares, como puede estar vos ahí, Radio Nacional, se cumplen a rajatabla, entonces... Más adelante, en un futuro no muy lejano, yo creo que se puede empezar a evaluar la posibilidad de que algunos puedan ejercer nuestra profesión en lugares, obviamente con los protocolos correspondientes, ¿no? Pero sin duda que el teatro, olvídate, el teatro, no hay manera, no, ahí sí que no hay manera, lo entiendo, y... Porque aparte una cosa, chavo, vamos a suponer que se ponen en pedo Alberto y Ginés y dicen, ¡ah, vamos con los teatros! Y hablan el lunes, ¿y quién va a ir al teatro? Nadie, ni yo.
Sí.
Entonces no es una cuestión tampoco de una decisión política, es una cuestión lógica, no es un lugar para que uno se meta hoy en día, así que bueno.
No, se estaba hablando, creo, no sé si era Polka o qué productora, estaba hablando de empezar despacito a filmar, a grabar.
No estaría mal.
No sé con cuál... No sé, con ciertos protocolos, pero la verdad es que es muy delicado.
Sí. Y estarán evaluando porque algo, si no nos pegamos un cuetazo todo, esa es la verdad. Entonces, sobre todo los productores o demás, o los actores también, por lo menos que se vea que se está viendo o analizando la posibilidad de ser, pensemos bien, no pensemos mal. Yo imploro esto, tengamos un buen pensamiento todos. Desde luego que yo estoy absolutamente de acuerdo en que tiene que haber cuarentena y no jodamos más. Entonces, si los especialistas, más especialistas de los recontra especialistas, te dicen, doctor, usted que ganó tantos premios en Heisenberger Berger, y que usted es un estudioso de infectología, ¿qué nos dice? Y lávate la mano y quédate a tu casa, te dice.
Sí.
O sea, entonces no hay otra, papi, porque la verdad que nadie sabe nada, y como decía un doctor hace poco, que lo escuché, un tipo que decía, hoy los médicos no podemos hablar del coronavirus, tenemos que aprender del coronavirus. Así que ningún médico puede hablar de esto, lo que sí tenemos que aprender de él. Entonces, lo que te da la pauta que, tenemos que guardarnos lo que más podamos y nada más, y tener paciencia y pensar bien que esto, en un futuro, obviamente que se va a volver a activar, tomando las medidas. Y se tomarán medidas, pero evidentemente algo vamos a tener que hacer, sin duda.
¿Qué mirás? ¿Mirás la tele? ¿Mirás películas? ¿Mirás series? ¿No mirás?
Mira, ahora con el tema... Yo la verdad que no soy un aficionado. A ver, a mí me gusta ir al cine, chavo querido. Sí, a mí me gusta ir al cine, hermano. A mí ver el cine en mi casa, la verdad, no me gusta mucho. Yo en mi casa veo fútbol, del que quieras, y sabes que es así. Me gusta ver todas las divisionales, y viro más las divisionales de las que puede el Federal A, B,
hay un programa, te voy a hacer porque es de la contra, pero lo voy a mencionar. Hay un programa que se llama Interior Futbolero, que hacen dos chicos.
Interior Futbolero, sí, señor, ahí me tiene usted.
Lo grabo, soy un enfermo, cómo salió, no sé cuánto de Sunchales.
Justamente, ahí, si yo sigo a Villamitre como puedo, ¿viste?
Claro, Villamitre de Bahía Blanca.
De Bahía Blanca, está el tricolor de Bahía Blanca, es el club más popular, obviamente, como tiene que ser. Lo sigo por esos lados.
La verdad que no, porque la gente de Olimpo te pide, por favor.
Sí, no, me quieren mucho.
Sí, me imagino.
Cuando voy a Bahía Blanca, me pongo la tricolor y sí, recibo. Con respeto me silban, pero mucha gente me aplaude. Y este, pero sí, no, a la gente de Olimpo le mandamos un beso porque toda este, la familia, es tema familiar, así
sí,
que
claro, me imagino.
Saben que los quiero. Este, este, y como te decía, ese es un programón, por ejemplo, me gusta muchísimo. Y nada más, la verdad que concretamente lo que es televisión...
Netflix, estas cosas...
Bueno, ahora me prendí, ¿ves? Ahora me prendí porque vinieron mis hijos, entonces, y me fanaticé con Breaking Bad, me fanaticé.
Ah, bueno, yo la debo, o sea, la tengo que ver.
O sea, no, te la recomiendo, ¿sí? Querido. No, para verla de pie aplaudiendo. Qué nivel de actuación, qué nivel de libros... Es extraordinario. No, haceme caso. Cuando la vea, me vas a decir gracias al Puma que me dijo esto. O sea, te intimo, no te digo que... Te intimo.
A que veas Breaking Bad.
A que veas Breaking Bad. Te intimo. Es una intimación. Por la presente yo, Gabriel Eduardo, te intimo, señor. Diego de las Mercedes Fuchs.
digo Horacio, sí, señor. Te quiero preguntar algo vinculado con el comienzo de tu carrera.
Sí.
Leo en Wikipedia... Sí. Que decidiste ser actor.
Dicen cualquier pavada.
Esto es cierto. Quiero saber si esto es cierto porque es maravilloso. Yo recuerdo a Ernesto Bianco de cuando yo era chico y miraba la tele, miraba cosas. Nada, lo que había en televisión, no había mucho más que eso, ¿no? Había cinco canales. Claro. Lo que dice Wikipedia es que vos estabas indeciso hasta 1981 cuando viste Cyrano de Bergerac hecho por Ernesto Bianco. Y ahí decidiste ser actor.
Sí, exactamente. Sí. Fue un antes y un después. El año, digo más concreto, en el año 81 entré al Conservatorio de Arte Dramático. Uh-huh. El año, calculo que sería el 77, sí, que fue, incluso fue 2 meses antes que falleciera Néstor Bianco.
Claro, murió muy joven.
Murió creo que en octubre del 77 y yo lo fui a ver, calculo, me acuerdo que eran vacaciones de invierno. Uh-huh. Y mi abuelo me sustrajo de los potreros de Palomar. Y me dijo, vamos al teatro, papi, vamos al teatro. Abuelo, pero el teatro, ¿será posible? No, vamos al teatro, y te voy a llevar el actor ese que a vos tanto te gusta, que te hace reír en la tele, que era Ernesto Bianco.
Ernesto Bianco, claro.
Y dijo, sí, el flaco me encanta. Entonces me llevó mi abuelo a ver el Cyrano de Bergerac, y bueno, es el día de hoy que se lo agradezco. Fue un antes y un después.
¿En la tele hacía algo con Susana Brunetti?
Con Susana Brunetti, no, yo me acuerdo que ella hacía un programa que no sé si era La Tuerca o un programa con Sofovich, donde estaba Pepe Soriano también.
Sí.
Si no me equivoco, y por ahí algún oyente nos va a ayudar sin duda, había un programa que estaba Ernesto Bianco, Ulises Dumont y Pepe Soriano, si mal no recuerdo, que escribía Gerardo Sofovich. Que era, pero era un programa que era extraordinario donde, bueno, te morías de reír. Estaba Olmedo también.
Sí, hizo mi cuñado con Olmedo y Osvaldo Miranda.
Bueno, fíjate vos. Ahí está. Hizo mi cuñado con Osvaldo Miranda. Eso, ahí tenés. Perdón, sí señor, exactamente. Con Osvaldo Miranda, ni más ni menos. Maritiana Ross. Así que, si mal no recuerdo, o me estoy mezclando, pero bueno, sí. Mi cuñado seguro, Bianco y Miranda. Dios mío, qué dúo. Bueno, yo lo amaba de ahí. Cuando me dijeron que hacía teatro, dije, bueno, y la verdad que lo agradecí, ir a la Martín Coronado, sí, ver semejante obra, semejante personaje.
Sí, claro, cuando se murió estaba haciendo Cyrano de Bergerac, le dio un infarto. Muy joven, 55 años tenía. Bueno, pero...
Mirá vos.
Un excelente actor. Bueno, nada, tu inspiración fue Ernesto Bianco. Qué maravilla esto, ¿eh?
Y la verdad que sí, Diego, yo salí de ahí fascinado, pero bueno, no me imaginaba llevarlo como una profesión, ¿viste? O sea, qué bueno, y bueno, cuando terminé la secundaria y venían las famosas preguntas, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Y ahora qué te vas a dedicar? Y qué sé yo, y veía que de alguna manera el grupo de la barra mía, todos muy decididos para donde iban a apuntar, estuve pululando por varios lugares hasta que, bueno... Se lo confesé a un querido hermano mío, mirá, me gusta teatro, dale, mandate, bueno, ahí empecé a madurar la idea, y bueno, pues toda la vida me llevó a trabajar en una oficina, fíjate vos lo que son las causalidades, ¿no? A una oficina donde yo archivaba, el archivador, lo hacía muy mal, por cierto, pero tenía un jefe muy macanudo que me bancaba full, ¿viste? Hacía hacer las cosas 500 veces y yo lo hacía mal. Y un día, escuchando que mi jefe hablaba por teléfono, hablaba de un supuesto ensayo, y que la obra, que la función, y esto que el otro, y como él vivía en Casero y yo vivía en Palomar, tomábamos el San Martín, ¿viste? Entonces tomábamos el tren de la Estación Chacarita y viajábamos juntos en la máquina, todos uno arriba del otro. Entonces le gusté ese actor, Osvaldo. Me dice, sí, yo soy actor. Ah, porque discúlpeme, pero lo escucho que habla con ese Jorge, que lo llama usted todo el día, el Jorge de Gá del Estado, y este, que era el que lo llamaba siempre. Yo decía, don Osvaldo, estaba Jorge de Gá del Estado. Y un día le despedí si yo podía ir a ver un ensayo, y Jorge de Gá del Estado era su director, ¿viste? Así que bueno, fuimos a un lugar que es en Paraguay, Callao, se llama Varela Varelita.
Sí, claro.
De teatro. Sí. Y bueno, y fuimos a ver el ensayo, y en el café de Varela Varelita, ahí en la esquina, yo le dije que quería ser actor, y ahí Jorge de Gá del Estado, junto con Osvaldo, me dijeron, andate a la Escuela Nacional de Arte Dramático. Y bueno, fui a la Escuela Nacional de Arte Dramático, y después, años más tarde, la verdad que cuando me entregaron un premio muy lindo, me dijeron, mira, si querés podés traer acá, que te lo entregue alguien, entonces lo llamé a ellos para que me den el premio, ¿viste? Años más, que te diría que 20 años más tarde. Bueno, Jorge de Gá del Estado es Jorge Marrale.
Oh.
Es Osvaldo Santoro. Así que mira, Cacho Santoro y mira, Jorge Marrale fueron los que... ¡Qué locura hermosa!
¡Qué maravilla!
La vuelta de la vida, que el chavo querido. ¡Qué regalo de la vida!
¿Se puede elegir, esto es una pregunta absurda, pero la voy a hacer igual, ¿se puede elegir un laburo como el favorito, como el preferido, como el que... Vos decís, bueno, esto es el, es, qué sé yo, es lo mejor que hice, ¿hay algo que prefieras más que otra cosa?
La verdad, yo no. La verdad, a mí yo soy tan agradecido por actuar. La verdad que soy tan agradecido por actuar. Y la verdad que si me decís, yo le tengo más simpatía en el fondo de mi corazón, o no tan en el fondo, a los laburos o a las obras que no le fueron tan bien, ¿sabes? Si me decís cuáles fueron tus mejores, yo te digo, si yo cuando tomamos mate acá en casa y decís, bueno, y tal éxito, tal cosa, y digo, yo tengo un recuerdo hermoso por esas obras que no vino nadie, ¿viste? Esos programas que nos echaron a bolsazos, y yo tengo un cariño por esos elencos que la tuvimos que pelear, que no venía nadie, pues, o sea, sin desmedro, obviamente, de los grandes,
no, claro.
y no me puedo quejar, la verdad que gracias a Dios, por eso estamos hablando, no, mal no me fue. Pero si
no, has hecho hasta el Teatro Cervantes, te digo, a ver, al Cervantes.
Ya, a ver, vos sos un seguidor, vos sos como la 12, vas a todo.
A ver, te vi, cagarme de risa a mano poder con Florencia Peña.
Ah, mierda.
En Mar del Plata, ¿sí? Una maravilla, una locura, un delirio.
Y un después, delirio total.
Y después el mismo tipo lo ves haciendo en el Cervantes una
las
obra.
Las benévolas de Jonathan Little.
Sí, una cosa espectacular. Pero digo, qué sé yo, no sé. También estás, uno se acuerda rápidamente de poner a Francella.
Claro, grandes programas, sí,
claro.
grandes programas.
¿Qué sé yo?
La verdad que sí.
Por eso sí. uno va recorriendo, qué sé yo, los Roldán. ¿Estuviste en los Roldán, no? Estoy
mal. Calculo que sí, creo que el pelado era yo, me parece sí, que sí. Estaba Miguel Rodríguez, estaba Claudio El Medina, Francella, creo que el Dolap era yo, si no me equivoco.
Sí, claro. Así que bueno, por eso yo sabía que me imaginaba que iba a ser difícil la elección de algo en particular que te haya dado una
satisfacción. Estoy muy orgulloso de, pues mira, cuando uno empieza, imagínate, vos lo sabés bien, cuando empezás a estudiar periodismo, es decir, todo el mundo te dice, periodismo, y de fútbol, ¿sabes cuántos hay? Viste, es como que el no acá lo tenés en todo
sí,
lugar,
claro.
El no. Actor, te vas a cagar de hambre, te vas a que no vea, y qué sé yo, y que esto, que el otro, y uno lo hace con pasión, la verdad es que mira, yo lo que quería era actuar, entonces yo estaba conforme con mi laburito y a la noche hacía teatro, yo con eso ya era, de verdad estaba feliz. Dije, tengo mi cooperativa a la noche y yo vendía rolemanes durante el día, entre tantas cosas que uno ha hecho.
Claro.
Y con eso era feliz. Entonces imagínate que después me dio la posibilidad de vivir de esto. Ya soy un agradecido. Si tengo que decirte, bueno, sí, obviamente los lugares comunes, bueno, Roldán, qué momento, o trabajar con Guillermo, y la verdad es que un agradecido. Pero me decís a mí, la verdad, si tengo que elegir, de alguna manera, como esa vez que me comentó un amigo mío muy querido que le comentó, le preguntó un actor, ¿no? Que le preguntó a un padre que tenía muchos hijos, estaba de gira mi amigo, ¿viste? Y le preguntó, tomando mate con un tipo que tenía como 6 hijos, ¿no?
Sí.
Y le dijo, ¿cómo hace? ¿Los quiere a todos por igual? Digo, ¿cómo es esto de tener tantos hijos? Y el tipo le dijo, no, ¿qué los voy a querer a todos por igual? No, claro, ¿viste? El amigo se quedó medio... ¿Pero que tiene favoritos? Sí, claro, el que se enferma hasta que se cura y el que se va hasta que vuelve, le dijo, me pareció extraordinario.
Es genial, la verdad que sí.
Es eso, sí,
acá mi compañero Néstor Espósito quiere hacerte una pregunta.
Puma, buen día.
¿No? Néstor, buen día, ¿cómo te va?
Bien. Anda dando vuelta por ahí una declaración de Nazarena Vélez que dice, me estoy comiendo los últimos ahorros, o estoy viviendo los ahorros que tenía y se me están acabando. ¿Cómo es el día a día tuyo ahora que, nada,
sí,
las faltriqueras están alicaídas?
Claro. Y bueno, caso de... la querida Nazarena es el caso de muchísimos argentinos, desde luego. Y está difícil, obviamente, y ya sabemos que nosotros ya uno tiene que saber que o por lo menos yo siempre lo tuve muy claro cuando empecé esta profesión, y como te decía, ¿no? Mi máxima aspiración era poder tener la posibilidad de hacer una cooperativa a la noche y tener con más o menos la heladera. Ya cuando uno entra en este mundo de la actuación, ya sabe que vas a navegar en la incertidumbre más absoluta.
Independientemente de la pandemia, no. La incertidumbre está ahí como una...
Exactamente, Néstor querido. O sea, más allá de la pandemia, los actores ya venimos, ya sabemos que lo nuestro es una pandemia. Es muy difícil que los actores vivamos...
Sí, pero ojo que recién hablabas de la... ¿Te trabajabas dónde? ¿Vendías bulones?
¿Rulemán? Sí, no sé qué me dijiste. Rulemán, una importante, bueno, primera marca, primera marca.
A ver, yo empecé a trabajar en un semanario que se llamaba La Palabra de Berazategui, se llama, todavía existe.
Y nos ponemos de pie, decimos Berazategui y nos ponemos de pie.
Claro, no, a lo que voy es a que si uno arranca por el lado de la guita, en una cosa que, sí, en una vocación que tiene, no estoy hablando de la pandemia,
cagaste,
particular, ¿no?
La que sea, cagaste, hermano, con todo respeto, perdón que digo.
Sí, no, está claro, vos decís lo que quieras. Digo, me parece que es un error, es un arranque equivocado.
Y arrancamos mal. Y viste, chavo, cuando por ahí algún amigo, algún conocido, algún vecino dice, uy, mirá, vos sabés que tengo un cuñado mío, un hijo, ¿por qué no hablás con él? Porque le gusta este tema de la actuación, o te dicen esta, quiere ser famoso, ya decís, uy, qué mal que viene barajado esto. Entonces la verdad que cuando me siento a charlar y por ahí no escuchan lo que quieren escuchar, le digo, mirá, hay dos cosas, vos querés ser actor o querés ser famoso, son dos cosas totalmente distintas, amigos. Claro. Si vos venís acá porque te deslumbraste con la televisión, yo no tengo nada que hablar con vos. Aunque te parezca mentira, aunque vos creas que uno es lo que ves ahí, que yo trabajo en televisión, adiós, gracias, cuando me llaman, todo bien. Mira, no es por ahí, hermano. La verdad que no es por ahí. Si vos querés ser actor, si querés charlamos. Yo te voy a mandar a estudiar, te voy a mandar a leer, te voy a aprender a que me parece que es lo que,
claro,
me parece, humildemente. Ahora, si querés ser famoso, si querés, yo te tengo conocido, gente que tengo muy buena relación, te pueden hablar. Pero me parece que es un camino mucho más difícil en California, así. Y si vos predís más, te digo, y lo digo hoy, aquel que pretende vivir de la profesión del actor es un irresponsable importante. Estamos totalmente locos, hermano. O sea, tenemos que arrancar por esa. Vos querés vivir como actor, estás totalmente la carula, ¿viste? Yo cuando había algún amigo por ahí, ¿viste? Uno tengo muchos amigos que están en las trincheras haciendo teatro hace rato, ¿viste? Y por ahí sí, tienen, claro, hacen dos películas, ¿viste? Hacen dos películas, más o menos, y lo llamaban y lo llamó Suar para hacer un poco una tira, y ya me dicen, no, negro, mando la mierda lo mío y me dedico a full con esto. ¡Ni se te ocurra!
Pará,
te pido, te rodillas, digo, no, por favor, te pido, por favor, por
claro,
favor.
Hay que tener un poco de paciencia con eso, ¿no?
No, paciencia, hay que operarse de expectativa, te tienen que operar de amígdala y de expectativa, te las opera, te las saca.
Claro, totalmente.
Te la saca y sabes que esto, o sea, vos tenés que arrancar diciendo esto es imposible. Y ahí, si querés, ponete a ser actor. Pero sobre todo, porque la verdad, pobre Nazarena.
¿En qué momento largaste el laburo? El laburo de vender rulemanes.
Y ese fue el mejor problema que tuve. Me dijo un amigo, bueno, agradecé, Puma, me decía, hace poco estabas en otro, descansaba para tener dos comidas. Y ahora que me diga que tu problema es, ¿sabes qué? No sé si seguir vendiendo rulemanes o agarrarlo del San Martín, la película, o me llamó Canal 9. Bueno, fue el mejor problema que tuve en mi vida. Y bueno, con mucho pánico, la verdad, lo dejé. Y bueno, me aboqué porque, bueno, gracias a Dios empezó a dar. Y después, bueno, hay que tener una vida austera, hermano. Tener una vida austera, mi viejo. O sea, vos tenés que más o menos decir, bueno, a ver, ¿con cuánto puedo vivir? ¿Con cuánto mis hijos están bien? Y bueno, si tenés la suerte de pegar más laburo, eso va a la lata, amigo. Entonces también tenemos a muchos compañeros que creen que lo que le pagan es el nivel de vida que vas a tener, y bueno, gastan la gata y después, viste, se complica. Entonces hay que ser austero. Yo recomiendo la austeridad, soviética, claro, si querés, y es que los soviéticos son austeros, pero la verdad es que pasa por eso, viste. Gracias a Dios tuve la suerte de tener grandes compañeros como Nino Tenuta, que me decía eso, viste. Vos tenés que fijarte, si vos ganás, viví con dos. Bueno, si ganás cinco, guardá tres, viví con dos. El día que te paguen 10, bueno, ahorrás 7, viví con... Ahorrás 8, viví con dos.
¿No?
Ahorrás 18, viví con dos. El día que te paguen 40, por ahí gastate 4. Pero ahorrás 16. Me parece que es esa. No hay que ser un gran... No hay que estudiar en Harvard, ni estudiar los mercados para darte cuenta que... Es una profesión que es demencial, que uno diría, hay que guardarla, mi amigo, hay que guardarla, ser conservador. Dos líneas de cuatro, dos líneas de cuatro.
Traquero, sí, sí.
Y dos que defienden y a la mierda, ¿viste? Sí. Y festejamos el empate. Listo.
Tal cual, ahí, bien claro. Hay que guardar. Yo soy el más indicado.
Cayetano Rodríguez, ¿viste? Tenés que ser el técnico Cayetano, ¿entendés? Ocho traidos que defienden
Me dijeron, no sé si es una calumnia o es real, que no te gusta La Casa de Papel.
sí, uy, qué quilombo se armó con eso. Dios mío, qué opinión fuerte la mía.
No sé. A ver, a mí tampoco me gusta.
Sí, yo
me sumo, a mí tampoco.
Al aire que me parece horrible.
Bueno, somos tres, nos ponemos los tres espalda con espalda y que vengan los que vengan.
Sí, claro, ¿eh? Claro, metele.
Sí, la bancamos y qué pasa, no nos gusta, qué pasa. Igual quiero aclarar algo. La segunda temporada está un gran actor argentino que es Rodrigo Lacerna.
Sí, claro.
Un poquito, es como si, viste, al equipo contrario te va a jugar el Diego o el Enzo. Decir, bueno, juega el Enzo, juega Diego. No los voy a putear tanto. Me pasa claro. Por eso, viste, me pasa por ahí, viste, qué sé yo, es como a mí me encantaba Mariano Dalalibera, pero viste, claro. Jugaba en equipo que yo odiaba, pero jugaba el loco
claro,
Dalalibera.
Bueno,
no lo puteo tanto, en esta dejo pasar.
¿Qué básicamente lo que no te gustaba de la serie? Vamos a sacarlo a Rodrigo del medio.
Sí.
¿Qué es lo que no te gustaba de la serie? Como actor, es una mirada de un tipo que hace eso. Sí.
Me parecía absolutamente predecible y lo que más me asombraba era los comentarios, extraordinaria, maravillosa y de sujeto realmente, opiniones de gente despreciable a mi modesto entender, que decía, qué buenos actores, qué maravilla, la ficción española, y el tipo que no conjugan un verbo y que están en los medios y que son de un cerebro muy chiquitito diciendo esto, y me iba un poco subido a esto. Dije, ¿por qué no se van a cagar? Acá ninguno de esos elenco no puede ni siquiera servir un mate. Y los libros son espantosos, termina Ala, que tanta historia con esto, y bueno, un poco eso, tratando de defender un poco la camiseta, esas peleas claro. Inútiles que uno tiene, pero debo aclarar que bueno, ahora que está Rodrigo Lacerna, es como que no los voy a putear. Me cruzo de brazo en el alambrado y no digo nada.
No, es
el
silencio, no. Vos sabés que hay buenas ficciones españolas, debo aclarar, no es este el caso, a mí no me gusta.
Bajo
Sospecha, Mar de Plástico, vivir sin permiso.
No. No quiero estigmatizar y ponerme, por favor. Es más, te digo, tengo grandes amigos actores españoles que me dicen, che, qué bueno, tenés razón, porque acá también, viste, es un tostón, eso te dicen, amigos muy queridos.
Un tostón.
No es contra la ficción española, ni contra el bien de los actores españoles, contra este programa, nada más, les pido disculpas.
Está muy bien, lo que pasa es que hay muchos, viste, cuando hay un gusto masivo, voy a decir una cosa horrible, pero cuando hay yo sospecho cuando hay gustos masivos, es decir, que te tiene que gustar tal cosa.
Desconfianza.
Me genera mucha desconfianza. Pero yo prometo ver Breaking Bad.
Breaking Bad es, vos sabés que es un gusto masivo y está bien llevado.
Sí, hace poco le dije a mi mamá, vamos a verla, porque no puede ser, qué sé yo. A mí no me interesa. Mi mujer y mi hijo ven La Casa de Papel, yo no.
Pero
saben lo que yo pienso. Pero digo, voy a ver
la tercera bandeja. Cuando pasan la tercera vez, vos te vas a la tercera bandeja.
Claro, arriba de todo.
Y esperás que se retire el local. Claro. Esperás que se retire el local.
Para salir tranquilo. Puma, claro, sí. Puma, me alegro mucho de escucharte. ¿Te levantas temprano? ¿Te levantas tarde? ¿Cómo estás con eso?
Qué difícil la mañana, chao. Menos mal que están ustedes, pero la verdad que se me hace muy difícil.
Está bravo el tema, la gente se desvela, se acuesta muy tarde.
Y sí, yo me acuesto muy tarde, viste, digo, bueno, ahora sí, viste, pues ya veo, son las 4 de la mañana, y dije, bueno, bien, voy a dormir hasta tarde. A las 6 estoy como el 2 de oro. Evidentemente no estamos bien. Sí, se me cuesta la mañanita, me angustia un poquito, no te voy a decir que no. Porque realmente es difícil, pero después, bueno, va avanzando el día y la nochecita, el olorcito a la sopita, la comida casera, los muros chicos, y juntarnos al sillón, la verdad que eso lo ahí estoy a mis anchas, pero la verdad que me cuesta la mañana, entonces me agarro un poquito. Pero repito, ¿no? Estamos hablando de alguien que está en el círculo de privilegio que no me regaló nadie, con todo orgullo lo digo, de tener, bueno, un techo cómodo y unos árboles lindos,
sí, claro.
y un fondo hermoso, y puedo tomar mate y tomar sol. Esto lo quiero decir y lo agradezco a este país que me dio esta posibilidad.
Sí, pero eso fue por guardar por seguirlo a Tenuta, ¿no?
Exactamente, el gran Tenuta. No era ningún economista de Harvard, ni mucho menos. Me dijo, pibe, viví con dos y guarda, y bueno, cuando puedas aumenta un poquito y bueno. Exacto, me parece que eso es una buena, bueno, si recibe sobre todo puestos momentos, que no hay trabajo para nada.
Te mando un abrazo grande, Puma, es un simple muy lindo escucharte. Chao.
Chao, amigo querido, a todos ustedes, gracias, a la Nación.
Gracias por la charla.
Chao. Ustedes, por favor, amigo, un abrazo.
Señoras y señores, el Puma Goiti, Gabriel Eduardo Goiti, pasó por Folclórica, Nacional Folclórica. Estamos en FM 98.7, somos Rezo por Vos. Estamos hasta las 12.
Rezo por Vos. Plegaria de radio con Chavo Fuchs. Programación Antídoto, Folclórica 98.7. Folclórica 98.7.
Trabajo, quiero trabajo.